Entrevista.
Los blancos son gestatores. En el 59 nos inundamos que tomábamos agua porteña. En los 90 se reservaban las mutualistas, los bancos, huelga policial. Y ahora, después de la pandemia, una sequía que no morimos, por lo menos son gestatores.
Carolina es bastante desconocida en el interior en cuanto a cercanía política. Ese es un punto. El otro es la capacidad de diálogo y negociación, que para conducir cualquier gobierno y políticas de Estado es clave. Y eso tiene una demostración en el trabajo municipal de los dos exintendentes. Está todo el tema del saneamiento y otros fideicomisos que no salieron. Los montevideanos no son tontos, saben lo que pasó. La pobreza en algunos rubros aumentó, en la infancia aumentó, y la infancia tiene una familia, es decir, en esas familias aumentó. Nosotros no hemos podido desarrollar, por ejemplo, los planes de vivienda que se prometieron, porque para sacar esa familia de pobreza son tres cosas: vivienda, trabajo y educación, son los tres pilares del asunto, ¿no?
El presidente de la República debe exigir a sus subordinados, a sus mandos, que entreguen los archivos, que digan la verdad, que nos digan dónde están, que digan quién es ese, de quién son esos restos. Ellos también se equivocaron. Más allá de que mi hermana sea vicepresidente y él mi cuñado, es decir, yo separo el aspecto familiar, y ellos no fueron hasta la profundidad del hueso. No hemos tenido una exigencia absoluta de conseguir. Y sí, el Frente Amplio buscó algunas cosas, no buscó todo, falta. Exigimos respuestas, por eso no es un problema del actual presidente. El actual presidente es uno más dentro de todos los que nos han buscado.
Entrevista.
-29, 12 grados la temperatura actual en la capital del país. Le agradecemos especialmente a Lucía Topolansky, ex vicepresidenta, senadora, diputada durante varios periodos y hoy militante Frente Amplista, así la podemos denominar. Siempre fue militante, pero tuvo cargos importantes, cargos legislativos. Hoy está en el llano, ¿no? Lucía, gracias por venir.
Bueno, muchas gracias. Milito desde el año 58. Tú no habías nacido. No,
yo tampoco. Sáqueme años.
Bueno, porque yo estaba en segundo de liceo. Yo iba a un liceo de monjas. Y con un asistente social que había allí en un oratorio, íbamos a los asentamientos de la época, que se llamaban cantegriles, todos los fines de semana hacer actividad social. Y la actividad social, cuando vos la hacés con el alma, con compromiso, te lleva a la actividad política. Es la puerta de entrada. Ese año, además, 58, que fue un año muy, muy importante en Uruguay, porque después de 90 y pico de años de gobierno, la alternancia, como ahora se llena la boca con la alternancia en el gobierno, ¿no? Todas esas cosas. 93 años el Partido Colorado. Fue el año que se votó la Ley Orgánica de la Universidad de la República, y los que éramos liceales campañábamos desde el balcón de nuestra juventud, porque en poco tiempo algunos íbamos a estar allí, esas movilizaciones. Y yo lo recuerdo a Casinón, y son recuerdos deshilachados, diríamos, pero fueron muy importantes. Y después el cambio de partido en el gobierno, la firma de la primer carta de intención, año 59, recién en el 2006, gracias a Danilo Astori, terminamos de pagar. Entonces, yo he militado siempre. A mí la responsabilidad concreta es un compromiso más, pero yo creo que en la vida, cuando uno abraza una causa política, cualquiera sea, todo, creo que cada uno tiene la libertad de abrazar la que se le antoje. Lo importante es el compromiso, no importa el lugar. Se puede militar desde muchos lados. Es más, yo no creo cuando la gente dice soy apolítico. Es una postura política. Es como los neutrales. Los neutrales no existen. Vamos.
Y militante en esa época, ¿qué camiseta tenía? ¿Hacia dónde iba?
Yo voté por primera vez en las elecciones del 66. Había reforma constitucional. Pasamos de tener un gobierno colegiado a tener un gobierno presidencialista. Y había tres reformas en juego, y que se identificaban por el color de las papeletas, ¿no? La reforma naranja, que era la que habían redactado los colorados con algunos blancos, que era la que ganó finalmente, la que nos regió, tengo entendido que Jorge Valle fue uno de los redactores. Después estaba la gris, que era la reforma que había hecho ¿cómo se llama? Echegoyen.
Blanco.
Blanco, sí. Y después estaba la amarilla, que había hecho la gente del Fidel. Yo no estudié las tres reformas. Yo era muy joven, recién había cumplido años. Estudié la reforma, no tuve la posibilidad de tener un buen asesoramiento, un comparativo para ver, porque a mí siempre hasta el día de hoy me resultaba atrayente un ejecutivo colectivo, porque hoy a casi mis 80 años creo que Valle de Ordóñez, que un tipo genial en historia uruguaya, se adelantó muchísimo en el tiempo. Todavía hoy el Uruguay no estaría maduro para eso, pero es de una modernidad un gobierno colectivo que no está escrito. Se adelantó y bueno, el proyecto no tuvo andamiento.
Muy,
¿no?,
europeo. Con no, características uruguayas, pero algo de lo que pasa en Europa.
Yo pienso que más que muy europeo, probablemente el desarrollo político del país todavía no tenía, y todavía en este momento no está en la maduración de eso. Pero
¿y qué votó? Cuente qué votó.
Y bueno, ¿votó alguna de las tres constitucional o no? Ninguna
de las tres votó. Bien.
No.
¿Y partido qué votó?
Y partido, voté el Partido Demócrata Cristiano. Uh-huh. Y después hasta la otra elección voté la Unión Popular. Y después ya no voté porque yo andaba en otro circuito, y después voté el Frente Amplio. Siempre anduve por ahí, pero en realidad desde ese momento tengo claro, y al día de hoy con la inflación de reformas que hay, más todavía, que no podemos descentrar el objetivo de elegir un gobierno en sus dos patas, ejecutivo y legislativo, en otras discusiones que no deben coincidir. Yo creo que ahí sí tenemos que...
Hay que legislar.
Sí, hay que legislar.
Hace tiempo que habla de cambiar la Constitución, sobre todo temas electorales, hace tiempo que viene planteando, ¿no?
Las constituciones son una cosa seria, porque es un pacto, sí, nacional. Es la ley madre, diríamos. No se pueden estar cambiando cada 5 minutos, ni tampoco es un decálogo, así como lo que sucedió en Chile, vale la pena analizarlo, ¿no? Hay un librito maravilloso que hace poco lo volví a leer, que a pesar de que es muy, muy viejo, tiene una enorme vigencia. Es un librito que escribió Rosa Luxemburgo estando presa, que se llama Acerca de las Constituyentes. Ella habla de la importancia que tiene una asamblea constituyente. Esos fueron los líos que tuvo con Lenin. Y por eso a Rosa Luxemburgo en un momento dado le hicieron la cruz. Ahora la están reivindicando. Yo me alegro porque para mí fue una mujer fantástica en la historia, ¿no? Ella que decía... Esa carta es muy seria. Y entonces no se puede modificar así a lo loco. Y a veces no se puede hacer todo lo que quisiéramos porque las poblaciones no están preparadas, entonces más vale subir los pasitos.
Sí, en Chile pasó eso, hubieron dos asambleas, claro, de dos lados,
pues
no salió ninguna.
Del frío al calor, del calor al frío, y quedaron en punto muerto. Un desastre.
Sí. Lucía, ahora me tienta para preguntarle. Ya en octubre está planteado los allanamientos nocturnos. Me gustaría, si nos puede decir su opinión. Está lo del plebiscito de la seguridad social, que están las firmas en la Corte Electoral. Si se comprueba, si se validan, podría haber otro. Y después está lo de Cabildo Abierto, que en algún momento lo están planteando presentar y que quisieran que se votaran las elecciones departamentales. ¿Usted qué piensa de los tres proyectos, más allá que usted no está de acuerdo con que se vote en ese momento? ¿Qué piensa de los allanamientos nocturnos, del proyecto de seguridad social y el de la deuda justa?
Bueno, el de los allanamientos nocturnos es una medida en un plan de seguridad, que hacer ese cambio en la Constitución no le va a variar al tema de la seguridad, lo de fondo. No hay varitas mágicas. Además, ya fracasó en la elección pasada. Eso estaba en la reforma que había propuesto Larrañaga. Así que es una reforma que a mí no me parece que sea oportuna. La seguridad social, el 6 de agosto, mucho antes del pronunciamiento de la Central Obrera, el Movimiento Participación Popular, al que pertenezco, se pronunció en contra de esa propuesta de reforma constitucional, por el camino, por la forma y por el fondo y por el contenido. Así que nosotros tampoco la vamos a apoyar. Y la de Manini, nosotros, se ha olvidado la gente, el endeudamiento es un problema de la sociedad de consumo. Te ofrezco esto, te doy la tarjeta, compré, a ver, perdón, no le voy a hacer publicidad a nadie, pero es un bombardeo. Esta tarjeta tiene la menor tasa, esto, lo otro, te hacen toda una publicidad y te ofrecen esto y esto, lo otro, la gente vive en calecita. Eso, el consumo, es parte de la economía en la que estamos inmersos. Entonces al sistema le conviene que estés endeudado hasta acá. Nosotros hicimos la prueba en un momento dado en nuestro gobierno con algo que se llamó los limpiasueldos. Sacábamos todas las deudas, quedaba una sola cuota pagable y se disminuía. Bueno, a los 8 o 9 meses estaba igual la situación. Porque la sociedad de consumo, la publicidad y todo eso, el comprarme los últimos... Fíjate que somos 3,5 millones de uruguayos. Acá se importa más o menos 13, 14 millones de zapatos y no somos 100 pies. Bueno, eso te explica. Entonces lo de Manini, que puede tener una buena intención, no se va a cumplir. Y además está mal redactada el texto. Nosotros hubiéramos preferido que saliera por ley, igual que lo de la seguridad social. Las leyes se cambian con leyes, tienen un grado de flexibilidad. Además, vos fijate lo de la seguridad social. Ustedes lo deben tener recontra clavado, porque los medios de comunicación están siendo afectados por esto que yo voy a decir. El mundo del trabajo cambia a una velocidad supersónica. Y te aparecen realidades nuevas a 5 minutos, ¿no? Todo ese mundo, internet y todo, redes, bueno, que yo soy bastante ajena porque en eso estoy, casi que estoy en el otro siglo, en el siglo XX. Ha desplazado las preferencias comunicacionales del público. Entonces, hay gente que ya no mira los informativos de televisión y mira en la computadora, los portales o esto, o en el celular o aquí o allá. Yo, como tengo un hábito de toda mi vida, a mí me gusta escuchar la radio porque yo la escucho mañana mientras tomo mate y hago otras cosas y me es útil, es funcional a mi estructura, ¿no? Me voy enterando lo que me interesa antes de partir al día. Y además, por ejemplo, yo siempre le pongo, si no conozco al periodista, le pongo rostro y me divierto, ¿viste?
Imaginación.
Sí, no, yo hago una cantidad de cosas. Para mí la radio es maravillosa en pilas de cosas. Sigue siendo.
Para nosotros también, por eso estamos acá.
Sí, bueno, pero ustedes se darán cuenta del cambio que hay. Entonces, sí, es verdad. Cuando el mundo del trabajo está cambiando a esa velocidad supersónica, ¿yo puedo matrizar en la Constitución normas? No, es un disparate, porque cada vez que las cambia, bien, tiene que ser otra reforma constitucional. Tengo que tener una agilidad de modo que pueda ir cambiando, ¿no? Ahora hubo una empresa como Pedido Ya que con un clic de la computadora despidió a 250 personas y a uno quedó como al helado. Y revisé toda la legislación laboral y no había cómo cubrir eso, porque estamos atrasados, nos quedamos atrás. Una desgracia, porque ahí había gente y familia y esa incertidumbre terrible que te pasa cuando perdés el trabajo. Entonces no podemos tomar la Constitución para un fregado o para un barrido. No digo que se haya procedido de mala fe. Yo creo que todos los que proceden en estos plebiscitos proceden de buena fe, pero para mí están equivocados.
Lucía, le cambiamos de tema. Bueno, tras la noticia que conocimos todos en las últimas semanas, queremos consultarle cómo ha impactado en la vida familiar, cómo fue el día después del diagnóstico de la enfermedad de José Mujica, cómo fue esa llegada, cómo está él emocionalmente. ¿Tiene miedo de este proceso? ¿Cómo lo está sintiendo? ¿Cómo lo está viviendo?
Bueno, cuando tú sos viejo, nosotros somos veteranos ya, estás más cerca de la puerta de salida que de la de entrada. Cuando tú tenés 20 años y te agarra una noticia de estas, es mucho más duro. Hay que ubicarse en la vida. Nosotros... él empezó a tener una tos, un reflujo, algo que en la vida cotidiana uno se conoce y no nos cerraba. Entonces tuvimos la suerte de consultar tempranamente con la doctora y la doctora procedió rápidamente y vimos la realidad y ahí de lo que se trataba era de la rapidez de procedimiento, porque esto puede tener una salida, puede tener una prolongación de vida, pero puede tener una salida de cura, puede tener varias cosas. Y en esta enfermedad te juega a favor la edad también, por la reproducción celular. Así que yo creo que en eso procedimos bien. Después estoy agobiada de solidaridad, la verdad que la agradezco en todas las veces que puedo a muchísimos uruguayos y de fuera del país, la gente, la verdad, y acá sin grieta, tirio y troyano, el presidente de la República para abajo, miles de uruguayos.
¿Le escribió al presidente? ¿La calle Pou? ¿Lo llamó la calle Pou?
Sí.
¿Habló con Mujica o con usted?
No, con él.
¿Habló con él?
Y eso habla bien de Uruguay, me parece. Después nosotros confiamos en la medicina uruguaya, siempre lo hemos hecho. Sí, yo tengo en mi familia muchos médicos, sobre todo tengo una cuñada que siempre me predicaba eso, de que había que confiar, porque los tipos estudiaron, se rompieron el alma, están en conexión con el mundo, no están desinformados. Pueden consultar, si se le ocurre hoy por hoy, por videoconferencia con la cochinchina, si quieren. Bueno, confiamos en la medicina uruguaya, se chequearon todos los aparatos que hubiera de última generación, lo sabía, y entonces que ellos decidan el tratamiento, porque uno debe confiar. Cuando está enfermo debe confiar, no se debe meter internet y sacar 40 conclusiones, uno que no es nada, que no es médico y no es nada. Y después la actitud, ¿no? La actitud de lucha. Yo esto lo aprendí en mi vida, lo aprendí muy temprano, porque mi padre, cuando yo tenía 9 años, se enfermó de cáncer y se salvó en una época que era terminante. Te moría o te morías, pero había cada tanto alguno estrafalario que se salvaba. Bueno, a mi padre le tocó. Yo lo viví todo ese drama en mi casa, ¿no? Y después muchos años después, bueno, yo también estuve enferma en un momento dado, pero una situación más simple que la de Pepe, porque todo depende del lugar, el organismo. Pero después lo acompañé bastante a Tabaré en su enfermedad, porque yo estaba en la vicepresidencia. Y ahí me di esto: cuando tú sos un civil cualquiera, te vendés cualquier verso, ¿no? Porque te querés a ti mismo, entonces está. Pero cuando sos médico, te tenés que decir la verdad. Es tremendo lo de los médicos. Y yo vi la paz y la racionalidad que tenía Tabaré para... Porque tuvimos largas conversaciones donde él me explicó realmente todos los pasos de la enfermedad y el tiempo real que tenía de vida. Y me dijo, acá hay la actitud del enfermo. Cuando el enfermo se me tira al suelo, porque él ahí se puso como médico, se va más rápido. Cuando el enfermo lucha, entonces la actitud de lucha es una cosa importante y yo aprendí ahí. Aprendí de la vida. Tuve esa oportunidad tremenda, pero bueno, las cosas tienen lados positivos y negativos. Y Pepe la está peleando. No es sencillo porque tiene dificultades para comer. Y además, una persona que está todo el tiempo haciendo cosas, cuando tiene que rebajar la actividad, le pesa. Pero tengo confianza. Ya van por la mitad del tratamiento. Y hay que esperar y paciencia.
Lucía, le cambiamos de tema, vamos a temas de actualidad. Y más que de actualidad es toda la situación que se está dando en Fiscalía con las filtraciones, que hace un buen tiempo que hay filtraciones, caso Astesiano, Penades, Marcet. Ahora tenemos el chat entre Iturralde y Penades, renuncia al director del partido. ¿Cómo está viendo este tema de la Fiscalía, la policía? Algunos dicen que son la policía también. No se llega a darse cuenta uno de quién es. ¿Cómo lo ve?
Yo creo... en la organización de los tres poderes del Estado y su independencia y los equilibrios que deben tener. Aclaro eso porque hace mucho tiempo que yo venía viendo que determinados comentarios públicos, de hecho son presiones. Si Juan Pérez o Juana Fernández dice algo sobre el poder legislativo, ejecutivo o judicial, capaz que no queda en el círculo chiquito de esa persona. Pero alguien que tiene visibilidad o investidura dice algo, uno no es tan libre cuando tiene una investidura. No puede hacerse loco y decir cualquier cosa, porque es un elemento de presión. Entonces... se venía teniendo un problema, porque hay que recorrer todas las cosas que se venían diciendo sobre Fiscalía. Ya me tenía bastante molesta eso, así que esto es como parte de eso. Hay que recordar esto: cuando el Frente Amplio asumió en el 2005 no había fiscal de corte, porque Pérez Valdés había renunciado. Es decir, el gobierno se traspasó sin fiscal de corte. Bueno, allí en el primer pedido se hicieron negociaciones, fueron muy difíciles y no se pudo nombrar un fiscal de corte y quedó una encargatura que en ese momento el presidente Vázquez le dio a Mirta Vianse. Vino el segundo gobierno del Frente. Junto con el senador Rubio y el senador Martínez fuimos los tres encargados de negociar la fiscalía de corte y la negociamos. El primer fiscal de corte que hubo fue el fiscal Ubiría. Como este país es un chiribitil, todo el mundo sabe el pelo de todo. Entonces, Ubiría no era propiamente el Frente Amplio. Pero nosotros entendimos en su currículum, porque los legisladores manejamos toda la currícula de los jueces y los fiscales, una trayectoria interesante y era un lugar de acuerdo. Y se votó por unanimidad. ¿Qué sucedió después? Ubría tuvo la posibilidad de ascender. Y a nadie le puede decir, no, para tu carrera funcional, porque en la vida todos tenemos ese derecho, esa libertad. Entonces hubo que nombrar otro fiscal de corte, y había unanimidad, porque lo discutimos, en representantes de todos los partidos, aunque no estuvieran en el Senado, que tenían representación parlamentaria, que había dos nombres, que eran los dos jueces del crimen organizado que había en ese momento, que eran posibles, Graciela Gatti y Jorge Díaz. El nombre de Graciela Gatti no prosperó, porque en su momento había procesado a Juan Bordaberry, y entonces prosperó el de Jorge Díaz, y fue por unanimidad. Es decir, que cuando uno se pone las pilas y negocia, las cosas salen adelante.
O sea, que están negociando mal el gobierno del Frente Amplio. No están negociando.
Entonces, y la pelota siempre la tiene el oficialismo.
¿Es el presidente que tiene que negociar o son los parlamentarios?
Los parlamentarios negocian, porque el parlamento, la palabra, todo, es el lugar de la gran negociación. Por supuesto que en coordinación con el Ejecutivo le puede decir, mirá, siempre estás en conversación, pensá en estos nombres, todo lo otro, pero nosotros negociamos todo en ese momento. Corte Electoral, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Suprema Corte, Fiscal de Corte, todo negociamos, no quedó un cargo fuera. Toda la integración de todos los organismos del Estado, y fue la vez en que hubo mejor representación. Estoy hablando del gobierno de Mujica.
Sí, Lucía, y el tema filtraciones, ¿usted cómo lo ve? Porque estas son situaciones...
Bueno,
usted
habla el tema filtraciones...
¿Son los fiscales, son los funcionarios, es la policía?
No, yo no me atrevo a decir nada porque no tengo información.
¿Y es para un lado y para el otro?
No tengo idea de cómo se produce, me parece mal que se produzca, pero no tengo idea cómo se produce, ni de dónde sale, ni cómo sale, ni por qué sale, pero creo que todos tenemos que bajar un poco los decibeles, los jueces y los fiscales tienen que ser tipos discretos, poca palabra. La naturaleza nos puso dos orejas y una boca, así que hay que...
Lucía, ¿y qué piensas sobre estos hechos de los últimos días que llevaron a la renuncia del presidente del directorio del Partido Nacional?
Es que lo que salió en esa conversación es impresentable. Hoy lo quiso aclarar Botana y fue peor, más impresentable todavía. Entonces, no... Esa renuncia no tenía otro camino, este muchacho.
Lucía, 30 de junio, Yamandú Orsi primero, Cose segunda. ¿Esa es la fórmula?
Y sí, ese es el acuerdo. Uh-huh. Ese es el acuerdo que tiene el Frente Amplio. El Frente Amplio decidió varias cosas. Primero, que la fórmula debía ser paritaria. Segundo, le preguntó a los candidatos si estaban dispuestos a ser parte de la fórmula en el caso de que no fueran los elegidos, y los cuatro, en ese momento eran cuatro, aceptaron. Tercero, que era bueno definir la fórmula esa misma noche. Así que
¿y si gana Cose? ¿Cose Orsi?
Sí.
¿Y usted cómo la ve? Porque usted Cose...
Yo preferiría, yo estoy luchando por la candidatura de Orsi, porque uno tiene que definirse. Esto no es ni contra uno ni contra otro, es por una así como yo elijo la lista 609 y no voto la lista 90, me decanto por la 609. Bueno, que dicho sea de paso, desde el año 2004 hasta hoy es la lista más votada de todo el sistema político, tiene más votos que la 404. Yo estoy orgullosa de mi lista.
Pero si Cose gana la interna, ¿complicaría el triunfo del Frente Amplio?
Bueno, lo que dicen las encuestas es eso.
¿Y usted qué dice?
Yo leo esas fotos y tengo mis dudas, porque hay un modo de hacer política que es muy montevideano, diríamos, y el país no termina en el río Santa Lucía. El país va hasta allá, hasta San Javier, hasta Javier de Viana, hasta Pirajá, hasta Laureles. Hay mucha cosa en este territorio, es muy diverso.
Cosa de hace 2 meses que está en el interior del país haciendo campaña.
Sí, sí, pero las encuestas siguen iguales.
Usted incluso le cuestionó.
Sí, también. Lima también. Están todos haciendo campaña. Y Delgado también. No hay nadie que no esté haciendo campaña.
Usted incluso le cuestionó la capacidad de diálogo a Carolina Cosa.
Y bueno, hay hechos. Yo tengo que ver por hechos de que reales.
¿Como por ejemplo?
Bueno, cuando se discutieron unos fideicomisos en la gestión municipal y otros decretos, y en realidad la relación con el Congreso de Intendentes fue bastante prescindente, fue muy poco ella al Congreso de Intendentes. En lo personal yo creo que es un organismo que hay que darle muchísima jerarquía, porque ¿qué sucede? En Montevideo, si tú parás a cualquiera que está pasando ahí por 18 y le decís, decime cuáles son los ediles de Montevideo, te van a decir, la respuesta va a ser ni idea, la mayoritaria. Y no porque el tipo sea un desinformado, porque tiene mucho peso el gobierno central. Ahora, si tú estás en Flores y le pedís a un ciudadano que te diga los ediles de Flores, te va a nombrar alguno.
Ni hablemos de los alcaldes, ¿no?
Porque, claro, porque el gobierno municipal y ahora el tercer nivel de gobierno tienen un peso enorme. Entonces, el Congreso de Intendentes, yo recuerdo cuando Pepe era presidente que convocaba a Anchorena al Congreso de Intendentes, más el ministro de Transporte, a veces el de Economía, los ministros con los que el Congreso quería discutir, y eran discusiones prácticas, riquísimas, de la diaria de los intendentes, de cosas que tenían. Se solucionó la guerra de patentes, se solucionó la deuda con UTE, se hizo la interconexión con Brasil, Argentina de la red eléctrica, se solucionó un montón de cosas. Entonces eso es diálogo, 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 diálogo y cintura.